Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o también nos puedes encontrar en www.spanishlam.com. Como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en mi blog o en la página web y clica la pestaña Donaciones. El podcast de hoy está centrado en la Europa prehistórica. Es bien conocido que la unidad comercial de la mayor parte de Europa no representaba, por otro lado, una unidad política ni tampoco cultural. Los comerciantes daban abasto de productos a áreas culturales muy diferentes en sus formas de vida, en sus gustos y en sus costumbres. En general, casi todas estas áreas culturales europeas, muy diversas entre ellas, básicamente vivían en un régimen económico de agricultura mixta, herencia de, por un lado, sus patrones neolíticos, si bien algunas de ellas, como por ejemplo las culturas bálticas y las del sur de Inglaterra, eran predominantemente ganaderas, aprovechando los ricos pastos de estas regiones geográficas. Cada una de estas áreas culturales europeas prehistóricas reaccionó frente al fenómeno del comercio micénico siguiendo unas características especiales, que es lo que da el trasfondo de una Europa política y culturalmente muy atomizada a lo largo de la Edad del Metal. La existencia de los nuevos útiles y técnicas de la metalurgia del bronce sirvió para aumentar la productividad agrícola con la utilización del arado y del carro. Hungría e Italia aprendieron pronto estas nuevas técnicas y tipos de instrumental y armas, y en adelante poseerán sus propios artesanos, sin tener que acudir a los forjadores orientales tamizados por los reyes de Micenas, que en las demás zonas seguirán trabajando con sus materias primas y sus objetos sin terminar, para rematarlos a gusto de los príncipes bárbaros que son sus clientes. Como resultado de la gran variedad de gustos de los consumidores europeos, los artesanos del metal itinerantes tendrán que someterse a ellos a cada instante y por lo tanto aparecerá una mayor variación en los tipos de útiles y armas. Ello no había ocurrido hasta entonces en Oriente, donde todo quedaba unificado, hasta los gustos, por las monarquías despóticas. El espíritu de libertad de los príncipes y señores europeos obligará a los artesanos a azuzar, podríamos decir, su ingenio para producir nuevas formas, aun cuando sigan los procedimientos técnicos que habían venido utilizando en Oriente. Las nuevas técnicas y los nuevos inventos mejoran la producción del campo europeo y enriquecen a los jefes de clanes o de tribus, de forma que, al hundirse Micenas, su propia demanda fue capaz de mantener ese comercio y esas técnicas, mejorándolas incluso y dándoles nuevas aplicaciones, imprimiéndoles un ritmo y unas modificaciones mucho más rápidas de lo que había venido teniendo hasta entonces. La Europa bárbara de la Edad del Bronce entraba por sí misma, gracias a los estímulos de Micenas, por el camino del progreso tanto tecnológico como cultural. Una de estas primeras culturas fueron los pueblos pastores del hacha de combate. Desde Anatolia, a través de la Grecia micénica, era o fue uno de los caminos de penetración de la metalurgia del cobre y bronce por Europa. Otro camino lo constituyó las estepas pónticas, que desde el Cáucaso permitieron el paso de pueblos pastores hacia el Dnieper, portadores de la metalurgia basadas en los importantes yacimientos del Cáucaso y el comercio con las ciudades de Asia Menor y de la Alta Mesopotamia. Estos pueblos pastores se reconocen en la estepa por los grandes túmulos bajo los que se enterraban sus jefes y sobre todo por un arma de un tipo especial, el hacha de combate, de cobre o de bronce. Su rito principal fue el de enterramientos individuales en túmulos y su régimen de vida se basó en el pastoreo de ganado, aun cuando en algunas regiones cultivaron cereales. Es muy probable que estos pastores conocieran la monta del caballo, hecho de alguna forma que nos enfrenta ante el problema lingüístico de su posible asimilación con los indoeuropeos, hipótesis que solamente, pues eso, queda como una hipótesis en la situación actual. En un momento dado de la prehistoria europea llegaron a ponerse en tacto dos pueblos pastores de gran eficacia para el desarrollo europeo, los pueblos del vaso campaniforme, avanzando desde occidente hacia el centro de Europa, y los pueblos del hacha de combate, avanzando desde el este. A lo largo de las fases del bronce antiguo y medio europeo, estos grupos pastores fueron incrementando su utillaje de bronce y enriqueciéndose las tumbas de sus jefes, donde se hallan armas y adornos de bronce con decoraciones de oro. El hacha de combate fue haciéndose menos frecuente y se convirtió en un símbolo más que en un arma. De estas sociedades aristocráticas, la más destacada son la llamada cultura de los túmulos, de Alemania del Sur, la cultura danesa del Bronce Medio y la cultura del Wessex, en el sur de Inglaterra. El periodo de florecimiento de estas grandes culturas locales se sitúa en torno al siglo XV a.C. Desde un punto de vista social, tenemos que tener en cuenta que esta serie de pueblos pastores desarrolló un sentido de casta dominante y aristocrática sobre las poblaciones en que se asentaron, y por otro lado, las típicas luchas entre los pastores por la posesión de los pastos dieron vida de esta forma a una fuerte corriente bélica entre ellos, que provocará grandes convulsiones en el seno de una Europa que había visto una paz casi total habitada por los agricultores desde el periodo neolítico. El auge de las culturas de la Edad del Bronce en el centro de Europa, a partir del periodo del Bronce Medio, da lugar a una división en dos grandes focos culturales, el denominado de los túmulos, en la zona oeste, y el de los campos de urnas, en la zona este. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.